You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYNads.com.
Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Football, football, football? You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer!
Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles. Hoy es jueves, jueves 9 de septiembre del 2021. Y tenemos muchísimas cosas que platicar y analizar con todos ustedes. Terminó la fecha FIFA, la triple fecha FIFA para CONCACAF. Terminó la triple fecha FIFA en Europa. Hoy todavía tenemos actividad de eliminatorias mundialistas en Sudamérica. Los clubes con el Jesús en la mano, en la boca, en donde usted quiera. Imagínese usted. Los equipos lo que están esperando en este momento es que sus jugadores regresen sanos y salvos y no saben si los podrán utilizar el fin de semana en la reanudación de las ligas. No solamente en México, en todo el mundo, en todo el mundo. Estaremos en contacto permanente con Sudamérica para ver qué pinta para las eliminatorias del día de hoy. Vamos a hablar del empate que sacó ayer la selección mexicana en Panamá. Vamos a hablar del gran triunfo de Estados Unidos en Honduras, contundente, 4-1. Vamos a platicar del impresionante récord de la selección italiana que acumula ya 38 partidos consecutivos con el señor Mancini sin conocer la derrota. Una marca histórica. Y hablaremos, por supuesto, de las locuras de Infantino, que ahora quiere hacer la Copa del Mundo cada dos años. Fernando Ceballos, Fer, te mando un abrazo, ya te extrañaba, ¿cómo estás?
¿Qué tal, André? Yo también, nos extrañaba mucho. Saludos, Rubén. Sí, más adelante vamos a estar platicando lo que se está tramando, ¿no?, en este Congreso de Qatar, y cómo es que están tratando de alinear el calendario para que el Mundial se juegue cada dos años, ¿eh? Me parece que esto es inminente y FIFA lo tiene entre ceja y ceja que después de la Copa del Mundo que se va a jugar en Brasil, Canadá y México, cada dos años va a haber Mundial.
Oye, pero Europa ya dijo, yo cada dos años no juego, entonces ¿cómo le van a hacer?
Pues al final se van a tener que alinear, André. Esto es ya. A ver, FIFA no pregunta, FIFA dice es así y te alineas o te alineas. Se viene una guerra interesante entre UEFA y FIFA, pero me parece que al final, si las otras confederaciones, como todo apunta, van con FIFA, pues UEFA no va a tener otra más que alinearse, ¿no?
Rubén Rodríguez, Rubén, ¿cómo estás?
Hola, André, qué gusto saludarte. Igual a Fer, un fuerte abrazo. Sí, yo la verdad creo que esta guerra ya la tienen desde hace año y medio. Yo no veo la manera en que se haya, en que se haga un mundial cada dos años, porque estarías primeramente disparándote en el pie. Se supone que estás alineando el calendario para que cada dos años, ¿no?, juegues los torneos, ya sea Copa América, sea Copa Oro y sea la Eurocopa, en el mismo año y en el mismo mes, y después dos años el mundial. Es una falta de respeto porque los Juegos Olímpicos, recordar que son también cada dos años después de una Copa del Mundo. Entonces me parece que FIFA está viendo ahora el peso que tiene África, Asia y CONCACAF, no tiene nada que ver, ¿sí?, en cuanto a valor con el peso que tiene UEFA. Entonces yo la verdad creo que Infantino y su postura de cada dos años se la va a tener que hacer rollito y guardarla en el bolsillo.
Ojalá. Yo que pensaba que con Infantino cosas iban a mejorar después de lo que vimos con Blatter. Dios santo. Bueno, vámonos por parte. Fernando Ceballos, México va a calificar fácil al Mundial, ¿no?
Sí, yo creo que México
va a estar en Qatar. ¿Ya regresaste tu postura anterior, André Marín?
No, porque ya me comprometí a no mencionar la palabra.
Ok. Pero a ver. Pero sigues pensando lo mismo.
Sigo pensando que va a calificar fácil, que no va a tener broncas y que pronto México estará ya en Qatar.
Yo creo que va a calificar fácil, pero ojo, porque lo que estamos viviendo también, André, Rubén, le ganaste a Jamaica en el Azteca, que era prácticamente obligación. te metiste a Costa Rica y ganaste ante la Costa Rica más débil de los últimos años. Yo creo que esta Costa Rica va a estar muy lejos de puestos de clasificación. Y después no pudiste contra Panamá. Una Panamá que a mí me ha sorprendido, pero que yo también dudo que Panamá se termine metiendo en la pelea. Ayer despertó Estados Unidos, ayer despertó Canadá, que Canadá viene haciendo las cosas muy bien. Van a ser dos rivales muy serios. Y después está lo que te puede causar El Salvador, Honduras, que ya sabemos que en casa cuando va a México vive en otro ambiente. Aún así, yo coincido contigo, André, creo que México va a estar en Qatar y veo pegadito a México, a Estados Unidos y a Canadá.
Rubén.
Sí.
Lo bueno y lo malo de esta triple fecha para el equipo de Martino.
Para mí lo bueno es en números. Creo que números ha sido un muy buen balance en la primera ronda. Son 7 puntos, tenías 2 partidos de visita. Entonces creo que eso es lo bueno, ¿no? México supo ganar el partido en Costa Rica, terminó sufriendo, sí, la contundencia es un tema que ya platicaremos. Y creo que en cuestión de números, en cuestión de cosecha de puntos, lo hace bien. Y que le saca 2 puntos en la primera ronda a sus perseguidores. Lo malo es que yo siento que en el Estadio Azteca tienes que imponer condiciones, cualquier rival, como sea, a como sea. Si se puede golear. Tienes que mostrar que eres el mejor equipo de la CONCACAF. Y México dejó muchas dudas en ese tema. Ahora, creo que también un paréntesis, porque creo que después de mucho tiempo tuvimos por lo menos un segundo tiempo en Panamá, donde México jugó mejor al fútbol después de 2 partidos pésimos frente a Estados Unidos y 2 partidos iniciando el octagonal. Para mí eso es lo bueno y lo malo, André.
Es que lo sacudieron, Rubén. No sé si están de acuerdo. Creo que México lo sacuden un poco en la primera mitad. Nunca se esperaban que Panamá
fue mejor que él. Panamá
nunca se esperaron eso.
No fue contundente tampoco.
No se esperaban que Panamá te sacudiera de esa manera. Y lo que tú dices, a mí me gusta la reacción en la segunda mitad, como diciendo, sí, tenemos que imponer condiciones porque somos mejores que ellos, ¿no?
Sí, incluso bueno, le mueve y creo que el equipo se ve mejor con Guardado dentro de la cancha. Creo que Córdoba poco a poco está asumiendo este rol también que tiene que asumir en esta selección y eso le cambia un poquito la cara al cuadro mexicano. Es cierto, Panamá hace modificaciones importantes que también deterioran un poquito su juego ofensivo, pero yo me quedo con este segundo tiempo de México en 5 partidos. Creo que ha sido lo mejor que ha mostrado la selección mexicana. Le sigue doliendo la falta de gol, no la creación de gol, la falta de gol. Creo que llegan y generan. Y abajo, híjole, creo que sí tiene Martino otro dolorcito de cabeza, porque las laterales del fútbol mexicano son la zona más débil que tiene en general,
Lo que me queda claro es que no tenemos para armar 2 selecciones.
Eso
es un hecho. Tenemos a lo mejor una buena pareja de centrales. No tenemos un sustituto para Edson Álvarez. Habrá que buscarle por ahí un buen contención para cuando no esté Edson. Necesitamos al Chucky Lozano. Necesitamos la mejor versión de Raúl Jiménez. Héctor Herrera tiene que ser titular. O sea, me parece que para quienes decían, no, hombre, el fútbol mexicano vive un momento brillante con tantos en Europa y con medalla de bronce. No, la verdad es que no. O sea, nos alcanza, Fernando, para hacer una buena mezcla entre los veteranos, entre la nueva generación, los olímpicos, más lo que vaya surgiendo en los próximos meses, y armar una buena selección. Yo, por lo que he visto de México en estos 3 partidos, sigo en la misma. Va a calificar sin problemas a la Copa del Mundo, pero con el nivel que le estoy viendo este año hasta el momento a la selección nacional, veo lejos un 5º partido en una Copa del Mundo.
Sí, a este nivel no te alcanza para llegar a un 5º partido. Suele mejorar mucho México, ¿no? Yo ya cuando llega a esa etapa final. Al final de cuentas, creo que las eliminatorias no puedes jugar bonito. Es ganar, sacar los resultados, sumar y ya después tratar de encontrar ese mejor funcionamiento colectivo, André. Pero coincido contigo en el tema y ayer creo que se ve muy claro cuántos no han querido ya retirar a Andrés Guardado de la selección. Ayer el tipo que entra y le cambia la cara y le pone carácter y entiende cómo se juegan estos partidos es justamente Andrés Guardado, ¿no? Cuando ingresa en la segunda mitad. Obviamente los que vienen de Europa te dan otra cosa, te dan experiencia, te dan otro nivel, te dan otra dinámica totalmente distinta. Y yo coincido con lo que decía Rubén, a mí lo único que me preocupa es lo poco que está pesando el Azteca ya, no de ahora, ya de un tiempo. Y ahora jugaron sin público y creo que eso le terminó beneficiando a la selección mexicana.
Pero por supuesto, sobre todo por el tema del grito,
No, y déjate del grito, Rubén, déjate del grito. Los primeros 20-25 minutos jugando el partido patético que estaban jugando contra Jamaica, el estadio se le voltea y empieza a buchar a la selección, ¿eh?
Bueno, tiene mucho ver que el Azteca no le juega a favor al cuadro mexicano, ¿eh? El Azteca es un estadio complicado. Y aparte también te voy a decir una cosa, este México viene con un déficit de fútbol desde hace ya varios partidos atrás que le pesa, ¿no? Haber perdido contra Estados Unidos los dos partidos, la afición no se los va a perdonar tan fácilmente, ¿no? Y el tema es que ya hay dudas en cuanto a que Martino sea el encargado de llevar a, como bien dice André, al quinto partido de la selección mexicana o tenerlo a buen puerto. Creo que primeramente lo que tiene que reconocer Martino el día de mañana o el día de hoy que haga un análisis de esto es que su selección no está jugando bien al fútbol y que para los elementos que tiene puede jugar mejor. Entiendo la parte en la que hay ausencias importantes, ¿no? Como la de tu jugador más importante a la ofensiva, que es el Chucky Lozano, tu delantero titular que es Raúl Jiménez, que no lo tuviste por temas de liga, no por temas de escritorio, que Héctor Herrera, que tu jugador con mayor palmarés tampoco esté, me parece que son temas importantes. Pero también Martino tiene que reconocer que no se tiene que aferrar a ciertos jugadores. Yo no entiendo por qué ayer no inició Henry Martin, hasta por un tema físico. No pueden iniciar los jugadores 3 partidos seguidos en menos de 10 días. Eso es inhumano también.
A ver, quedó claro que Funes Mori seguirá siendo convocado, pero en octubre contra Canadá en el Azteca va a jugar Jiménez. Seguro, seguro.
Si viene, ¿no?
Yo creo que lo dejan venir, ¿eh?
Híjole, André, no sé, ¿no? Con esta postura de que ya nos va a encontrar Fer al ratito, híjole, yo no sé.
Espero que sí, espero que sí. ¿Quién es, en mi punto de vista, se bajaron de una próxima convocatoria de selección mexicana? Número uno, el Piojo Alvarado. Me parece que el Piojo no está para jugar eliminatorias. Y hay mejores futbolistas que él. Me preocupa que no tengamos una sólida pareja de centrales. Araujo y Montes, regular son, regular. Montes juega bastante bien. Le pone mucho empeño. Va a ser interesante ver qué tanto puede crecer Johan Vázquez en Italia. Seguiremos dependiendo por lo pronto en estas eliminatorias de un Héctor Moreno que espero vuelva pronto a la actividad.
Va a regresar esta semana, ¿no? Lo cual son excelentes noticias. Excelentes noticias porque en un mes.
La dupla de futuro es Johan Montes, ¿no? Estamos de acuerdo.
Esa es la dupla de futuro. Esa es la dupla de futuro.
Pero tú dijiste, futuro, en este momento necesitas ganar partido.
No, pero bueno, si Johan empieza a jugar en Italia, Rubén, y va a ganar
otro nivel
y otra experiencia y otro todo.
Claro que lo va a llamar, ¿no?
Bueno, con todas nuestras broncas, México, como bien dijo el señor Luis Fernando Suárez, es gigante en tierra de enanos. Y le doy la razón, o sea, después de esta fecha FIFA me parece que queda más que claro. Fernando, ¿cómo jugó Estados Unidos ayer?
No, Estados Unidos despierta, me parece, el día de ayer. Ojo que ya venía sonando el tema de la posible destitución de Berhalter si no conseguía,
¿En serio?
Si no conseguía los 3 puntos, porque Estados Unidos está tomando muy en serio esta eliminatoria mundialista. Ellos entienden que es clave para su mundial, que es el que realmente les importa y al que aspiran a hacer algo importante. Estados Unidos tiene un proceso a 4 años. Ellos ven Qatar como transición. Pero tienen que estar, tienen que vivir la experiencia. Estos jugadores tienen que saber lo que es una Copa del Mundo porque no estuvieron en el Mundial anterior. Entonces, sí hay presión sobre Berhalter y ayer se hablaba de que si no sacaba los 3 puntos, no te digo que ya lo hubieran destituido André Rubén, pero sí era el ultimátum para o mejoras en octubre o te vas. Termina goleando, termina despertando y ojo que había también polémica, ¿no? Porque hay que recordar que McKenzie fue separado del plantel, violó la burbuja, entró un individuo o individua, no se especificó si era hombre o mujer, pero hubo alguien ajeno al equipo en la burbuja de Estados Unidos.
No los conocerás, eso, no los conocerás.
Y por eso fue separado del plantel. Ahora,
pero lo que suscitó todo eso, ¿no? Pero ves, no, independientemente de quién entró,
y el papá, de dónde, claro. Lo que tuiteó el papá, o sea, de que, oye, si mi hijo hablara, más de la mitad se iría suspendido, ¿eh?
Sí, o sea, esto me parece que va a terminar por romper el vestuario de una manera, y creo que cortan a un hombre con más fama de indisciplina que otros, ¿no? Porque, a ver, obviamente, como dice André, todos los futbolistas tienen las mismas mañas y las mismas formas, ¿no? Pero yo creo que yo creo que cortaron por lo sano, y no sé si vaya a regresar, ¿eh? Ayer decía Berhalter, bueno, a lo mejor no es para largo, pero es un tema de indisciplina importante y que lo tienen que hablar de manera directa y de manera franca, ¿eh? Si no, bueno, esto se va a hacer una bola de...
Pero lo importante es que termina goleando y en una cancha muy, muy, muy...
Y con un segundo tiempo importante, también, con un muy buen segundo tiempo.
Oigan, Canadá...
Y marcó Pepe, por cierto, el que queríamos en México y que nos dijo que no, gracias, pero bueno.
Otra novela.
Oye, Canadá no va a una Copa del Mundo desde México 86. Uh-huh. Está haciendo una buena eliminatoria, ¿eh?, el equipo canadiense. Yo tengo muchas ganas, Rubén, de verlo en octubre en el Azteca.
No, y aparte, y ¿sabes qué, André? Después de que dejó este muy buen sabor de boca en el partido de semifinales frente a México, ¿no? Creo que ahí nos dimos cuenta que Canadá viene en serio y que de estos invitados de los que se amplió al octagonal, creo que puede ser un muy buen sinodal. Obviamente en el Azteca, pues con la altura, con estas condiciones, bueno, pues México es favorito, pero creo que le puede hacer partido. Lo importante es que la visita a Canadá va a ser complicada para cualquier equipo, ¿eh? Va a ser muy, muy, muy complicado sacar puntos. Antes, si ibas a Canadá, decías, tenía 3 puntos ya sumados, hoy va a ser mucho más complicado. Creo que tienen 3 o 4 jugadores que están en Europa, que están hechos allá, que le cambian por completo la cara a este equipo y que realmente son un factor importante. Canadá va a ser uno de los, yo creo que estará peleando, no sé si un boleto directo, pero sí va a estar peleando por lo menos el repechaje.
No, y ¿sabes qué? A lo que mencionas, Rubén, muchos piensan que Canadá es únicamente Alfon Davies, ¿no? Ayer Davies estaba lesionado, ni siquiera pudo jugar. Como bien lo dices, tiene a Hutchinson, que lleva rato jugando en Turquía, siendo clave en el Beşiktaş, lo mismo que Larín, goleador en la Liga Turca. El caso de David, que acaba de ser campeón en Francia con el Lille, que también es un jugador que se lo peleaban o que ya lo están viendo grandes clubes de Europa. Tiene una selección muy competitiva. Y súmenle 2 cosas, André, Rubén, que cuentan, que aunque no queramos, de dónde es el presidente de la
CONCACAF. Claro, por eso son 8.
Y le urge ver a Canadá en una Copa del Mundo, va a ser sede el próximo
año. ¿Y de dónde viene la sede? Ahora, fíjate, la diferencia entre México, entre Estados Unidos y Canadá, es que sus jugadores europeos, sean muchos o sean pocos, son más regulares que los mexicanos. Y eso es bien importante, porque tienen ritmo. De nada te sirve tener a 20 jugadores si no son 4 determinantes en Europa. Estados Unidos, la mayoría de sus jugadores están en actividad. Canadá tiene los mismos. Tal vez no son equipos rimbombantes, ¿no? Pero sí tienen ritmo, tienen momento. En México tenemos a 2 o 3 que son por lo regular bastante confiables. Los demás esperan oportunidades.
Yo ¿sabes qué? Tengo la duda con Canadá, Rubén, André, verlo en las visitas a Centroamérica. En Canadá va a ser muy, muy, muy difícil ganarle, pero quiero ver a Canadá metiéndose a Honduras, metiéndose El Salvador, o sea, metiéndote a esos ambientes hostiles, canchas que no están parejas como la de ayer, etcétera, porque estos jugadores están acostumbrados a canchita mojada, bien cortadita, que corra rápido la pelota. Entonces hay que verlo, pero yo insisto, Canadá va a estar también en la pelea, ¿eh? Yo coincido contigo.
Bueno, ¿ya se cansaron de eliminatorias?
Yo la verdad ya. Yo la verdad ya.
Estoy saturado ya.
Porque aparte no hemos visto, así que digas qué partidazos, ¿no?
No. Ni los veremos, yo creo, pero bueno.
Ni los veremos. La selección mexicana ya volvió. En este momento los jugadores buscando vuelos, algunos ya llegaron, algunos están descansando en el carro. O sea, la manera de reportar lo más pronto posible con sus clubes, porque la liga tuvo la brillante, brillantísima idea de poner el arranque de la jornada mañana. Entonces, sí, va a estar un poquito complicado.
Los van ¿qué dice Juan Reynoso, no, André? Porque entre los sudamericanos que no le vienen y los mexicanos que le llegaron hoy, sí, y que no creo que jueguen
Cruz
nada.
Cruz Azul tiene, tiene un mundo de bajas para el próximo mañana en Juárez. Es increíble que Cruz Azul juegue mañana en Juárez. Y sí, Cruz Azul tendrá muchísimas bajas. Me parece que que se nos viene una jornada flojita en el fútbol mexicano por todo este tipo de cuestiones. Ojalá y me equivoque. Fernando Ceballos, antes de ir con Juanjo Buscalia a Sudamérica, quiero que me platique. Yo me niego rotundamente a creer que la Copa del Mundo será cada dos años.
Yo estoy contigo, Marín. Yo estoy contigo.
Pues les cuento, André, Rubén, ayer en la tarde y noche estuvimos haciendo algunas llamadas, enlaces por WhatsApp, preguntando qué están hablando, ¿no? En este famoso congreso que están teniendo. Además, la FIFA es muy inteligente, porque fecha eliminatoria, es todo el mundo concentrado con sus selecciones, vénganse acá en privado, nadie se va a enterar, nadie va a preguntar, nadie va a saber qué estamos tramando. Pues bueno, nosotros sí fuimos a investigar qué es lo que están haciendo.
Footbox Breaking.
El plan de Infantino es muy claro, quiere el Mundial cada dos años y lo que hizo fue reunir a una comisión de jugadores en donde encabeza Arsène Wenger, el cual ya se pronunció a favor y está siendo el principal promotor de que el Mundial se juegue cada dos años. La pregunta es, ¿qué hacer con el calendario? ¿Cómo empatar esto con las competencias y con las fechas eliminatorias? Bueno, la propuesta que le quiere hacer FIFA a las confederaciones en el mundo es muy sencilla. El Mundial se juega cada dos años, se respetan las fechas en donde hay Eurocopa, Copa América y Copa Oro, que también se podrían jugar entonces cada dos años, porque sería un año competencias de selecciones, un año Mundial. El tema es dónde meter la eliminatoria, porque sí habría eliminatoria, nada más que van a recortar los plazos. Y aquí es en donde ya entiendo por qué surgió el maldito experimento de la Nation League. El formato de Nation League, que es un formato reducido, en donde juegas apenas 5 o 6 partidos, es el formato que quieren implementar para eliminatorias. Y entonces, en las fechas en las que se juega actualmente la Nation League, que no coincide con fechas de eliminatoria y que no coincide tampoco con las competencias internacionales, Copa Oro, Copa América, Eurocopa, se jueguen estos partidos eliminatorios rumbo al Mundial cada dos años. Es el formato que quieren usar. Me voy al caso concreto de CONCACAF. Cumplirían con todos los equipos. ¿Por qué? Porque las islas o los equipos de más bajo nivel arrancarían como están en la Nation League, en tercera división. Si ganan o el que gane sube a la segunda, ese año no podría competir por el Mundial, pero en el siguiente periodo, si de segunda sube a primera, compites para ir al Mundial. Entonces cumplen con el requisito FIFA de que todos los países tengan la opción de aspirar a ir a una Copa del Mundo. Al jugarla cada dos años, ellos lo van a vender como, bueno, son más equipos porque ya son 48, hay más boletos y tienes más opciones de ir.
¿Y los clubes?
Fernando, no tienen madre.
Bueno, André, yo te estoy platicando lo que están cocinando en Qatar y lo que quieren exponerle a las confederaciones. Y esto ya CONCACAF dijo que sí, ya África dijo que sí, ya Asia dijo que sí. CONMEBOL lo empieza a ver con buenos ojos. El pedo es con Europa, ¿eh?
Qué cosa. No, por favor, Rubén, no lo permitas.
No. ¿Y sabes qué pasa, André? Que creo que aquí los clubes no se le van a poner el brinco. Les van a ir a quemar Suiza. O sea, no, perdón, pero a ver, Infantino, perdón, pero está absolutamente loco, con todo respeto. O sea, no puede ser posible. A ver, ya no hay espacio para un torneo más. Oye, ¿y los Juegos Olímpicos? O sea, estás haciendo todo, todo.
Acuérdate que Olímpicos.
No les interesan, no es porque no tienen FIFA. Un solo centavo de eso.
Yo no facturo de Olímpicos.
Claro. Entonces,
me a parece Olímpicos una falta de manda respeto. Selección amateur o manda selección juvenil.
A mí me parece que va a ser bien importante la postura que hoy muestran todas las ligas europeas, donde están todos los equipos importantes y los jugadores más importantes de la Copa del Mundo. Yo la verdad te voy a decir una cosa, hoy que veo a Infantino, yo la verdad le creo más ahora a Florentino Pérez y todo su discurso de esta...
De la Superliga.
Exactamente, que lo que están haciendo hoy. Me parece que FIFA está abusando del futbolista, FIFA está abusando primeramente de la materia prima y que tiene que entender que hay 365 días en el año y que no hay más para hacer el
discurso. El discurso, Rubén, es que acortarían las fechas FIFA, que únicamente habría fecha FIFA a final de año, octubre, noviembre, y otra más en marzo. Y según los cálculos de FIFA, con tres fechas en octubre y tres fechas en marzo,
la única manera para hacer eliminatorias. Que yo veo que esto pueda ser es que a los clubes llegas y les digas, sí, pero van a tener el 50% de las ganancias. Vamos a ir mitad y mitad. De otra manera no lo veo. A ver, FIFA hace su mundial cada dos años para comercializar el doble en ese proceso, ¿no? Para que el refresco de cola le entre con lo doble, para que el pan de caja, para que el de la televisión, el de los electrodomésticos, todos le entren mucho más fuerte.
Pero a mí también me preocupa, Rubén, tú hablabas, estoy de acuerdo contigo, de que están reventando al futbolista, ¿no? Eso está claro. Pero también me preocupa la sobresaturación que puede haber sobre el fanático, porque el día que
la gente se canse.
O sea, a ti cuando te enseñan tantas veces algo, te termina por cansar.
Estoy de
Entonces,
acuerdo.
Si todos los veranos vamos a tener actividades de selecciones, la gente pues ya no llegará con tanto gusto. O sea, la ilusión de cada cuatro años un mundial, la ilusión de ver los partidos, la ilusión hasta de llenar tu álbum, Rubén.
Estoy de acuerdo contigo. ¿No? O sea, estoy de acuerdo contigo.
Si lo haces cada dos años, vas a cansar a la gente. Me parece una auténtica locura. Me parece que le están dando en la madre al fútbol. Pero bueno, son los queridos FIFOS. Yo pensaba que sin Blatter las cosas estarían mejor. Recuerda que en esta vida, cuando todo está mal, siempre puede estar peor, Fernando Ceballos.
Sí, el tema aquí, Andrés, que también decíamos que el Mundial con 48 era una locura, que nunca iba a pasar, ya está. Y venimos diciendo que el Mundial cada dos años es una locura, que no va a pasar. Y yo creo que esto está caminando mucho más rápido de lo que nosotros creemos y pensamos, ¿no? Entonces, ahí está la campaña que están haciendo. Infantino tiene entre ceja y ceja hacer el Mundial cada dos años porque entiende también que ya las otras competencias de selecciones no dan lo que esperaba, ¿no? Se viene una guerra muy, muy, muy
importante. Pero no dan por lo que ahora, dice André, Fer. No dan ahora, por lo que dice André.
El aficionado
ya está cansado de ver sus selecciones.
Ojo, Rubén, y ojo, André. Si FIFA se pone de acuerdo con Florentino Pérez para impulsar la Superliga y juntos le declaran la guerra a UEFA, que no nos extrañe, que lo que termine avanzando sea la Superliga y el Mundial cada dos años,
Pues sí. A ver,
es políticamente incorrecto.
¿Están de acuerdo que en México el producto selección nacional es un negociazo que se ha prostituido a lo bestia durante muchísimos años?
¿Al cual?
En todo tipo de aspectos, ¿no? O sea, la gente hasta le meten una camiseta negra y rosa para que la compre y ya se nos olvidó que el uniforme de la selección mexicana es verde. A la gente se le engaña, a la gente le meten partidos de selección a lo bestia. A la gente le venden el producto selección como si la patria estuviera de por medio cada vez que 11 tipos saltan a la cancha a jugar con una pelota de fútbol. Bueno, yo les digo que en esta eliminatoria mundialista se están registrando las audiencias televisivas, Rubén Rodríguez, más bajas de la historia de selección mexicana de fútbol, las más bajas.
Y es normal, por lo que tú dices, hay una saturación. A ver, André, todavía no acaba el año, vamos 7 meses, 8 meses, y la selección ya ha jugado una cantidad de partidos, y súmale que al aficionado mexicano no le interesan, y a los directivos de la federación tampoco le interesa su afición. Ellos están pensando en el mercado de Estados Unidos. Es el aficionado que les importa ahora, porque es el que puede pagar, el que tiene más poder adquisitivo,
solo porque FIFA no se los permite, Rubén, si no la eliminatoria la jugaré en el Rose Bowl. No,
por supuesto.
Si FIFA les da permiso de poner una sede alterna en Los Ángeles o en Texas o...
No, a ver, no solamente FIFA es un desmadre, todos son desmadre en el fútbol, todo el mundo hace lo que quiere. O sea, México es el... O sea, ¿en qué momento priorizas jugar más partidos allá? Y porque el Mundial tienes tres sedes, ¿eh? Porque son capaces de jugar un partido en Los Ángeles de la Copa del Mundo del 26, ¿eh? O sea,
se extraña que lo van a hacer.
Por supuesto que no.
Por
supuesto que no. Ellos están más pensando en el dólar que en el peso de los... ¿Y sabes también por qué? Porque aquí ya están hartos. Aquí a la selección ya están hartos. Aquí lo que les interesa es ver cómo va su Cruz Azul, cómo va a jugar el América, qué va a poner Chivas, la liga local, ¿no? Y eso también cansadito, porque ya también hay una saturación de partidos. Yo digo una cosa, ídolos, menos además. Es más, ¿eh? No, bueno, y, si le sumas a eso... Ídolos. Y súmale que la selección no juega como para que la veas cada 8 días. No, pues ya me imagino el rating que van a tener sus partidos cada 2 años.
Y a los pocos ídolos que hay, pues Martino los veta, ¿no? Entonces, pues imagínate cómo está la
Pues es que situación. También se portan mal, tú también di las cosas como son. No me lo defiendas, y, o sea, hay cosas indefendibles. También di las cosas, también se porta mal, ¿no? Y por sus actitudes gente pierde su chamba. Entonces también las cosas como son, mi Fer.
Chicos, Fernando, a ver si puedo dormir hoy, ¿eh? Tú tendrías la culpa de mi insomnio.
No, André, que eso no te va a quitar el sueño.
Yo te tengo que decir la verdad, André. No puedo hacer otra cosa más que contarte lo que me enteré ayer.
Qué tristeza, qué preocupante. Vámonos a Sudamérica. En vivo y en directo, como siempre, es un verdadero placer poder saludar al señor Juanjo Buscaglia para platicar de lo más importante que puede suceder hoy en la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo de Qatar. Juanjo, te extraño, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás?
Amigo André, Rubén, Fer, ¿cómo andan? Un abrazo grande para todos. Mire, los estaba escuchando y coincido plenamente, ¿eh? Me parece que hay que reordenar esto urgentemente si es que no queremos perder mercado, o si es que FIFA no quiere perder mercado, y además porque estamos presenciando cómo los poderosos clubes europeos están intentando recortar el poder de FIFA en un mercado que está saturado. Yo veo un año que sigue teniendo 365 días y partidos que los meten hasta por la ventana, y la gente ya no consume. Es más, yo creo que el consumo de la gente está. Lo que pasa es que no puede. La gente también tiene que vivir, tiene que trabajar, también tiene que criar a sus hijos, descansar. Si uno se pusiera a consumir todo el fútbol que hay en el mundo, no te alcanza el tiempo. En medio de todo esto... Debo decirles también que hoy Argentina juega un partido despertando una expectativa como hacía tiempo no despertaba. ¿Y qué cambió en el medio? Ganó un título después de 28 años, y creo que eso también, con mucho respeto, creo que lo que le pasa al aficionado mexicano es que la eliminatoria de CONCACAF al aficionado mexicano no le mueve un pelo. Porque saben que se va a clasificar. Si vos sabés que te vas a clasificar, si sabés que vas a dar un paso y después otro, ya no le pones expectativa y te pones a mirar otras cosas que te llamen más la atención. Y creo que en definitiva en CONCACAF pasa eso, ¿no? México no tiene competencia. Yo los escucho a ustedes, lo critican, enojadísimo con Martino. Caminando va la selección mexicana al Mundial de Qatar. Entonces la verdad es que a la gente tampoco se la puede engañar, porque la gente va detrás de lo que realmente lo motiva.
El problema, Juanjo, es que en México le venden espejitos a la gente y le hacen creer cada 4 años la misma ilusión de siempre, ¿no? Ahora sí, haremos una gran Copa del Mundo. Según se va acercando a la fecha del Mundial, sacan la nueva camiseta, empieza a haber promociones, inflan a lo bestia el globo tricolor, y llega en la Copa del Mundo la terrible decepción. Y la gente es tan buena que sigue perdonando a la selección.
Sí, porque yo creo que el negocio del fútbol es el mejor negocio que se ha inventado en la historia de la humanidad, porque es un negocio que lo que moviliza es la pasión de la gente. La gente va a estar siempre. La gente necesita, y más en un periodo de pandemia, estamos encerrados, estuvo el mundo encerrado 1 año y medio, lo que se consume es distracción. Y la verdad es que coincido, nos venden en muchos casos espejitos de colores, pero atención, porque esos espejitos de colores en este mundo saturado a nivel de mercadotecnia, a nivel de marketing deportivo, si no empiezan a cuidar un poco más el producto, va a pasar esto, ¿no? Los registros más bajos en la historia de la eliminatoria para México se están viviendo ahora. Claro, porque la gente además, yo creo que teníamos que hablar de la eliminatoria sudamericana, pero yo creo que la nueva colonización viene con el fútbol. La colonización que vino en 1492 cuando llegó Colón y después los españoles, bueno, toda la historia. Hoy la manera de expandir fronteras desde Europa es con el fútbol. El fútbol se te mete en tu casa, se te mete en tus entrañas, se te mete en tu familia, se te mete en tus hijos, y hoy el fútbol, ya no de selecciones, también el de clubes, tiene que empezar a competir en mercados de rating, en materia de rating televisiva. Si vos pones un partido de Barcelona o un partido de, no sé, del Manchester United o el Napoli, donde juegue en México, no sé, Chucky Lozano, o Wolverhampton, donde está Jiménez, en el mismo horario en el que de repente te juega un equipo mexicano, van a competir. Antes no, ni se pensaba en competir. Hoy por hoy, yo veo dueños de televisoras, al menos en Sudamérica, que tienen que elegir los horarios en los que se juegan los partidos locales que no coincidan con grandes partidos en Europa. Y eso, bueno, es un, Juanjo, problema hoy, para el fútbol sudamericano.
Te mando un abrazo, Juanjo, perdóname.
Abrazo,
bueno, Juanjo, el fútbol es entretenimiento. Y un claro. Ejemplo de ellos es que si por ellos hubiera diario fútbol, ¿por qué? Porque les interesa más el aficionado que está sentado en el sillón que el aficionado que va al estadio. Porque les interesa más tener un buen rating que un buen resultado en el campo. El fútbol se vuelve un entretenimiento. Pero lo creo que han descuidado, Juanjo, y creo que Florentino ahí no se equivocó en aquel discurso, es que dijo que el aficionado está cansado de lo mismo. Hoy el aficionado es más inteligente, es más selectivo y aparte tiene mucha más oportunidad de elegir que ver. Porque al fútbol tienes una plataforma que te pasa películas, otra que te pasa series, otra que te pasa entretenimiento, otra que te pasa documentales. O sea, el fútbol se ha vuelto un producto televisivo, sí.
Pero entretenimiento 14 más.
Exactamente, hoy tiene 14 competencias. Y hoy el aficionado joven, como bien decía Fer, ¿no? Sin ídolos, sin un referente inmediato, sin alguien que te invite a ir al estadio, a ver el partido por este afán de ídolo, por colgarte un póster en tu recámara, por comprarte la playera. Pues terminas viendo la serie, terminas viendo La Casa de Papel porque dices, no chingues, la Liga Mexicana, qué hueva. No,
y si el formato no ayuda, como en México, peor, Rubén.
No, bueno, pues, o sea, si califican 12 de 18, pues imagínate, ¿no? Qué mediocridad le das al aficionado.
Donde el técnico sabe que con empatito, llegas a la posibilidad de calificar y salvas la chamba, pues camión atrás y vénganos tu reino, ¿no?
Claro. Oye, Juanjo, platícanos de los partidos eliminatorios de hoy de Conmebol. Deben ganar Argentina y Brasil sin ningún problema, ¿no?
Uno creería que sí. Argentina tiene preparado una fiesta. Pidió Scaloni que no sea antes del partido, que sea después, que le entreguen la Copa América, una Copa América que vuelve a la Argentina después de tanto tiempo. Por primera vez desde que arrancó la pandemia, a diferencia de México, Estados Unidos y la mayoría de los países en el mundo, en Argentina, recién hoy, con el partido ante Bolivia, se van a volver a abrir las puertas del estadio, así que la expectativa es mayúscula. Se vendieron, obviamente, en la web, solamente 22.000 entradas y se anotaron 250.000 personas para comprar entradas, es decir, se podrían haber llenado un Maracaná y medio, más o menos, con la expectativa que había. Argentina, si gana, no digo que está clasificado, pero dará un gran paso para estar mucho más tranquilo. Recordemos que recién hoy estaríamos llegando al 50% del recorrido del fixture. Brasil como local debería estar por encima de una Perú que viene floja de rendimientos, aunque Perú siempre se motiva de una manera especial para medirse con Brasil. Colombia-Chile me parece que es uno de los grandes partidos en Barranquilla, porque es un duelo directo, a diferencia de los dos anteriores. Colombia y Chile luchan por lo mismo, Uruguay y Ecuador luchan por lo mismo en Montevideo, y quizá el encuentro que despierta, o que tiene menos cartel, que despierta menos expectativa, es el de Paraguay y Venezuela, que bueno, es un duelo de necesitados entre dos equipos que están con pocas posibilidades de clasificarse.
Juan José Buscalia, yo sé que tú sabes muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas.
¿De qué? Depende de lo que me hables.
De todo. Eres un maestro de la vida, Oye, Juanjo, ¿tienes alguna claridad de cuándo la FIFA nos dirá en qué termina la historia del Brasil-Argentina de Sao Paulo?
Mira, esta semana, las primeras horas de la próxima semana finaliza el periodo de instrucciones. Es decir, ya tiene la FIFA el informe arbitral, el informe del veedor, y están esperando que el bufet de abogados de la Confederación Brasileña y de la AFA terminen de elaborar su informe y hacer sus descargos. Esto va a ser el próximo lunes.
Footbox Breaking.
A mí lo que me cuentan es que quiere la FIFA que esto salga rápido. Es decir, que no se demore más que la próxima semana o la otra tomar una resolución. Lo que pasa es que después se vienen dos periodos de apelaciones. Hay dos instancias de apelaciones. Una ante la FIFA y otra, en el caso de que alguno de los dos quiera quejarse, sería ante el TAS. A mí me dicen que la FIFA quiere sentar un precedente con el tema Brasil. No se puede permitir que irrumpa un particular en un terreno de juego y que le pare el partido, porque lo que estarían sentando jurisprudencia es que el día de mañana tenés un partido Taiwán contra Mozambique, Taiwán va perdiendo y te entra una persona y te dice: suspendo el partido porque no me gusta el aliento del técnico visitante. Entonces, en ese sentido, la FIFA quiere ser muy cuidadosa y castigar duramente con pérdida de localidad por un periodo de encuentros a Brasil. Hay que ver, ¿no? Esta es la posibilidad que a mí me cuentan. Del lado de Argentina cometió irregularidades migratorias y habría una dura sanción económica para el seleccionado argentino, pero que la intención es que el partido se juegue.
Que se vuelva a jugar.
Que se juegue, claro. Es más, con planilla nueva. Al tener planilla nueva, habría que arrancar el partido de cero y los dos equipos podrían presentar no necesariamente la nómina que arrancó el partido en San Pablo, que jugó esos 4 minutos y medio. ¿Por qué? Porque, claro, Brasil estaba jugando bajo circunstancias específicas, con 9 jugadores menos de la Premier League, 2 jugadores menos del fútbol ruso. En el caso de Argentina, sí había podido alistar jugadores de la Premier League, por eso creen que la mayor justicia deportiva sería que el encuentro vuelva a disputarse y se pueda llenar una planilla completa de un lado y del otro.
Salomónica, ¿no, mi querido Juanjo? Salomónica, porque bueno, pues es Argentina y Brasil, ¿no?
Se va a reprogramar, se vuelve a jugar y todos felices y contentos.
Es más, Salomónico no solamente con Argentina y Brasil, sino, y esto me parece que son los que merecen más atención, no, y con la televisión.
Claro.
Porque los que compraron derechos de eliminatorias, y en esto me parece que hay que ser cuidadoso, este es un producto que sostiene económicamente al negocio del fútbol en Sudamérica. Entonces, si yo soy tenedor de derechos, soy un canal que compra los derechos, ¿qué quiero ver? ¿Qué quiero televisar? ¿Argentina-Brasil? ¿Brasil-Argentina? Claro. Con todo respeto, si a mí me decís hoy Paraguay-Venezuela, no vende lo mismo que Brasil-Argentina. No vende lo mismo, vamos a ser sinceros.
Pero lo que acabas de decir también, ojo, porque es muy delicado. O sea, tú lo reprogramas y perfecto, se vuelve a jugar. Sientas un precedente para que si en un futuro pasa, como lo acabas de decir, en un China-Japón o en un Irak-Irán o en un lo que sea, pues tienes que hacer lo mismo. O sea, les estás dando armas a otros países para que por un tema de salud de repente
pero
se metan a la cancha y te paren
no
un partido.
Lo que pesa Brasil,
no, yo lo sé, Rubén, pero si el día de mañana pasa en... De acuerdo contigo, pero si el día de mañana pasa en otro país, el que quieras, la decisión tiene que ser la misma. Lo reprogramas y lo vuelves a jugar.
Si querés mi opinión, ya tendría que ser yo abogado de FIFA y en eso no me voy a meter.
No. Ahí no te metas. Te puedes ir sin cartera, Juanjo. No, ahí no te metas.
Te necesitamos en Footbox, Juanjo, por favor.
Yo me postulo para estar todos los días con ustedes, que ustedes me convoquen. Yo siempre voy a estar.
Y nosotros pedimos que tú estés también.
Abrazo grande.
Oye, Juanjo, te mando un gran abrazo, que veamos buenos partidos en Conmebol el día de hoy y estamos en contacto.
Saludos para los tres y a mis amigos mexicanos periodistas de aquí de Footbox, entre los cuales están ustedes tres. Dejen de llorar con México, que va al Mundial. Se quejan, y después se entra, va caminando México al Mundial. Hay que llegar al quinto partido, muchachos, ahí hay que apuntar.
Ahí está el tema.
Quédense tranquilos que no juega Maxi Rodríguez. Quédense tranquilos. No
va. Ya lo sé.
Abrazo. Cuídense.
Abrazo, Juanjo.
Chao.
Fernando Ceballos, un gran abrazo.
Un fuerte abrazo, Andrés. Saludos, Rubén. Abrazo.
Rubén Rodríguez, que te vaya muy bien.
Igual, que tengan muy buena tarde. Nos vemos pronto. Nos escuchamos.
Amigos
pronto.
De Modern Soccer, ha sido un verdadero placer saludarles. Les enviamos un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Esto fue Modern Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.